Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Lewis Pérez y me encuentro junto a Alexis Bruno. Dímelo, Alexis, ¿cómo estamos?
Lewis, aquí todo bien. Muy emocionado por el episodio de hoy, por el tema de hoy. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que te corresponde decirlo a ti porque lo que vamos a hablar hoy es tan tú, mi hermano, es tan tú.
Sí, mira, hoy vamos a estar, yo por lo menos estoy muy entusiasmado de verdad por empezar esta conversación de hoy. Al igual que pues tú me has expresado que estás entusiasmado y yo sé que nuestra audiencia también va a estar muy entusiasmada. Porque mi gente, hoy estaremos intentando responder la siguiente pregunta que dice: ¿el cine comercial es arte?
Sí, y yo estoy seguro que para algunos puede ser una pregunta demasiado fácil, incluso hasta absurda. Pero creemos que se deben analizar detenidamente sus distintas partes, vamos. Es decir, arte, cine, comercio. Así que la respuesta a esta pregunta puede tornarse, más complicada de lo que uno piensa. Y la cosa es que se necesita hacer esa distinción, no para dividir, en mi opinión, sino lo contrario. Lo que entiendo que trataremos es de encontrar esa línea fina que une el aspecto artístico con el llamado comercial cuando se trata del mundo del cine, del cómo y por qué es así.
Importante eso, Alexi. Añado también que hoy pues no solamente estaremos definiendo, sino que también conversaremos sobre lo que es la experiencia, ¿verdad? Lo que es convocar a un par de amigos y ver quién puede y ver quién no, el separar la fecha, el ver qué taquilla entonces vamos a comprar y cómo compramos los boletos, si es un estreno se preordenan por internet, le damos más dinero al cine por comida sin pensarlo dos veces. Y nos metemos a la sala, hacemos de los comerciales una gran narrativa y luego llega el momento, la película. Eso es hablando de la experiencia convencional comercial. Ahora, al que se le dice cine de arte, pues ¿cuán diferente puede ser esa experiencia? ¿Verdaderamente lo es en todo caso? Y bueno, antes de responder a todo esto, creo que corresponde escuchar la cita lapidaria de la semana, así que adelante, Alexi.
Seguro que sí, Luis. Y para hoy la cita lapidaria de la semana viene de uno de los directores más exitosos y más famosos, Quentin Tarantino. Y él dijo una vez: cuando alguien me pregunta a cuál escuela de cine he ido, yo respondo: no fui a ninguna escuela de cine, solo fui al cine. Y yo creo que son unas palabras sencillas, pero poderosas. Tienen una connotación muy, 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 muy tajante y muy firme sobre la formación, ¿verdad? Diría yo. O tal vez la apreciación, ¿verdad? Para ser más preciso, sobre lo que es el cine en todos sus aspectos, que no es algo que siempre necesita estos protocolos tan estrictos, sino que para que haya esa magia en toda creación fílmica, debe estar presente la intuición. ¿Tú no crees, Elvis? Eso desde la intuición.
Mira, yo creo que tanto como él habla, ¿verdad?, en este caso del cine, esto pasa con todas las artes. Muchas veces hay grandes artistas que no se forman en academia, o hay grandes bailarines o bailadores que no, bailadoras o bailadores. O bailarinas que no se forman en grandes escuelas de ballet ni grandes academias. O sea, lo que entiendo, ¿verdad?, que Quentin Tarantino está diciendo, por lo menos lo que puedo interpretar, es que los grandes directores o los grandes cineastas no necesariamente salen de academia, no salen de escuelas, no salen de universidades. Y hasta cierto modo podríamos de aquí continuar hablando sobre lo que sería el adoctrinamiento que a lo mejor puede realizar una universidad o puede realizar una escuela, que sí, ¿verdad? De por ejemplo, de cine. Responderíamos entonces a un tipo de intuición. También recordar que el cine, tú no lo aprendes si no es viendo cine. Realmente, yo por lo menos que he tomado una clase de cine, cuando vamos a hablar de cine, más allá de haber la historia y todo lo demás, se estudia lo que se ha hecho. Y de ahí se parte a poder entender entonces cuáles son las estrategias, la estrategia, cómo el cine nos habla, cómo el cine transmite sus mensajes, más allá de simplemente crear una narrativa. Y yo entiendo que por ahí va Quentin. Y sus películas me encantan. Yo creo que muy pocas personas he escuchado decir que no les gustan las películas de Quentin Tarantino. Pero, ¿qué tal, Alexis, si comenzamos entonces a ir respondiendo a nuestras preguntas? Tendríamos que comenzar preguntándonos qué es arte en sí y cómo determinamos qué cosas son artes y qué cosas no. Lo difícil sería para nosotros, esto nos podría tomar todo un podcast realmente. ¿Por qué? Porque no hay una definición certera sobre lo que es arte. Y para lo que una sociedad puede ser arte, para otra puede no serlo. Para lo que una sociedad puede ser un acto obsceno o un acto vulgar, para otra sociedad, otro grupo, o otro grupo dentro de una sociedad puede ser toda un acto, digamos, heroico o orgulloso o de alabarse. Pero una de las vertientes, ¿verdad?, de cómo se define el arte viene siendo la catarsis, que esto nos lo plantea el filósofo Aristóteles en su Poética, y habla sobre cómo podríamos ir definiendo el arte como aquello que nos produce algún tipo de emoción o sensación. Cuando hablamos del cine, yo le añadiría que es creado, en este caso, hablando del cine, es creado por el ser humano. O sea, el cine viene siendo, ¿verdad?, una de las siete artes, viene siendo el séptimo arte. Entre las grandes universidades, entre las grandes escuelas, se entiende que es el séptimo arte. Y particularmente el cine viene a integrar todas las demás artes. Tenemos la música, tenemos la fotografía, podemos tener la pintura, podemos tener el teatro o la performática, podemos tener el baile, ¿verdad? Y el cine pues tiende a recoger todas las demás artes en una sola. Este arte del cine, ¿verdad? Siendo algo que provoca emociones, principalmente es producido por el hombre. Hasta donde tengo entendido, ningún otra especie crea cine. Así que hasta el momento podríamos irnos por ahí. El cine como algo que provoca a lo mejor alguna emoción o que te apela de algún modo, sea positivo o negativo, no tiene que ser positivo. Como algo creado por el hombre. El tercer factor, que es el que vamos a poner aquí en duda, es que entonces, ¿qué tan artístico puede ser un filme, ¿verdad? ¿Qué tan artístico puede ser una película? ¿Qué tan artístico puede ser un episodio? Eso podría variar dependiendo de la región en la que usted se encuentre, pero para nosotros acá en el Caribe y ¿verdad?, en Puerto Rico, yo diría que un filme se va haciendo más artístico en cuanto más libre, espérate, en cuanto más libertad se tome la ¿verdad? El productor y el director, en cuanto más libertad tenga las personas que crean el cine a la hora de crear cine, para mí más artístico va a ser. Yo no sé qué tú piensas.
Bueno, mi gente, esto ha sido el episodio por hoy. Gracias por escucharnos. Espero que pasen un lindo día. ¿Verdad? Aquí no hay nada más que decir porque Delwin ya lo ha sintetizado todo. Pero, ¿verdad? Si Delwin tanto insiste en que yo ponga mi granito de arena también, pues yo en realidad pues me gustaría hacer eco a esas palabras iniciales, Delwin. Es muy importante, especialmente en donde centraste esa idea, que es en el arte. Y cuando definimos el arte, ¿verdad? Como dices, la catarsis, esa actividad humana, esa manifestación en lo cual se produce algo para plasmar algo, para presentar algo, ya sea cercano a la realidad o sea un viaje totalmente a la imaginación, utilizando esos recursos como lo hace la pintura o el dibujo con el lienzo y con los tintes y con los colores, como lo hace la literatura con los libros y como lo hace el teatro con la producción fílmica, ¿verdad? En el arte, el uso de esos recursos materiales son muy importantes porque son los que nos ayudan a precisamente hacer esta representación de una idea que, como bien dijiste, Delwis, evoca una idea, provoca una emoción, un sentimiento, ¿verdad? Eso lo podemos definir como el placer estético, que no es nada más y nada menos que la apreciación de la belleza. Y es el arte, es la actividad humana, es la manifestación humana más importante, y una que en gran parte nos define, porque, ¿verdad? Tocando un poquito sobre lo que dijiste de que somos la única especie que podemos hacer este tipo de cosas, ¿verdad? No es que somos superiores a otras especies, porque, ¿verdad? Eso a veces es una concepción muy errónea, ¿verdad? No sé qué tú piensas, Delwin, pero que nosotros de alguna manera u otra pues nos hacen superiores dado a estas capacidades de poder razonar, deducir, crear, ¿verdad? Eso es algo característico particular de nosotros, pero la realidad es que con otras especies coexistimos, ¿verdad? Pero eso es saliéndome un poco ¿sí? del tema, claro, pero volviéndome a centrar en lo que está en la mesa sobre el cine, sí, es muy importante tener esa definición clara, porque si en el cine no hay ningún tipo de elemento artístico, entonces no se le puede dar esa definición, porque por definición es el séptimo arte. Lo único que está en juego aquí es cómo entonces se maneja o, ¿verdad? O se, como yo diría, se transmite ese arte, y quienes verdaderamente tienen control sobre esos medios que permiten hacer eso. A veces son personas que están sobre los directores o sobre los guionistas, incluso a veces sobre los productores, ¿verdad? Que no necesariamente siempre van a la par con los mismos intereses, pero como bien dijiste, mi hermano, es vital nosotros poder ver cómo es que se distingue actualmente esto del cine comercial y los otros tipos de cine, que vamos a eso ahora. Yo entiendo que el propósito de hoy es entonces pues de alguna manera desmentir eso. No sé si estoy acertando, pero estamos claros en que hay que aclarar todo esto, porque no sé, a mí al igual que tú, Delwis, me inquieta un poquito.
Sí, mira, respondiéndote, ¿verdad? a lo de la cuestión de las especies, va más allá también, ¿verdad? Podríamos decir que un paisaje me conmueve, y entonces pues un paisaje, entonces sería arte. Bueno, un paisaje puede hacer cine, es más bien la pregunta a la que yo voy, pues no, pues entonces si hablamos del cine como arte, pues entonces tendríamos que prescindir de las demás. Y verdad, en este sentido no es que seamos superiores a la naturaleza, más bien lo que hace es que nos da una responsabilidad en base a la naturaleza. Una persona podría decir, ah, bueno, pues yo voy a utilizar el cine para poder preservar la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? O para poder hablar sobre los asuntos ambientales que nos aquejan hoy día y que son tan apremiantes y que hemos tocado en episodios anteriores. Eso es dando ejemplo. Pero nada, volviendo al tema principal, sí, ¿verdad? Es inquietante. Y yo creo que una de las cosas, Alexis, que tú nos puedes ir dando luz por ahí, tú puedes hablar más de esto que yo, es que entonces, bajo ¿verdad? Las definiciones un poquito de arte que yo fui dando, que no las di todas, así que pueden investigar por ahí para abajo, ustedes pueden decir, ah, pero es que Derwitt dejó, se le olvidó decir que el arte tiene que ser bello. Bueno, pues hay personas que entienden que el arte tiene que ser bello, yo entiendo que no. Pero eso es otra de las vertientes que se entiende, el arte como belleza, y el arte tiene que ser, tiene que responder a la belleza, por ejemplo. Hay otros que dicen, no, el arte tiene que ser un método de expresión social, y entonces pues crean arte para poder decir cosas sobre la sociedad, y también es algo de una de las vertientes del arte que conocemos como arte político. Anyway, no voy a seguir por ahí, vamos otra vez al tema. Lo que sí se puede, se genera la pregunta, a lo mejor ustedes se la hicieron o la presumieron según lo que yo dije, sería el cine comercial entonces, que me produce sentimientos y que a lo mejor yo me identifico con un personaje o me crea tensión o me crea suspenso. Entonces, siguiendo la definición de Aristóteles como catártico. Entonces, el cine comercial es arte.
Bueno, pues si tú me preguntas a mí, si yo te digo en lo absoluto, a pesar de esta percepción que se tiene de que el arte, ¿verdad? O más específico, el cine de arte, como lo definen, es para un grupo más cerrado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero vamos a esa discusión más adelante. Sí, ¿verdad? Para beneficio de la audiencia, creo que es importantísimo pues responder esto de una vez por todas. ¿Qué es el cine comercial y qué es el cine de arte y hay otros tipos de cine? Podemos definir el cine comercial como este cine que usualmente presenta producciones cinematográficas, generalmente, pero no exclusivamente, con presupuestos grandes y además de tal vez entretener, pues es vender, es hacer negocio, es generar un lucro. Y usualmente este cine pues tiene como objetivo pues atraer a la mayor cantidad de personas posibles para consumir esa producción, es decir, que va dirigida a las masas y por lo tanto pues esa es la norma, es consumido. Y pues se dice de que proviene mayormente de Hollywood, mientras el cine de arte pues se define como esta producción que no necesariamente alude a las masas, tal vez alude a ciertos grupos específicos, porque trata sobre un tema, digamos, con mayor seriedad o mayor profundidad, y que, pues, aunque el presupuesto para estas producciones de arte no sean tan grandes como las del comercial, aún así, pues, tienen además de un propósito, ¿verdad?, para generar dinero, pues, se le puede atribuir como que tienen tal vez un propósito social, un propósito educativo, entre otras cosas. Y sobre eso último que dije sobre el cine comercial, a mí me inquieta un poco, porque se dice que el cine comercial, pues, tiene que provenir de Hollywood y lo demás, ¿verdad? Y cuando digo Hollywood, pues obviamente estoy aludiendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero que, contrario a eso, pues, todo lo que no sea una producción de Hollywood, ¿verdad? Que no sea comercial, pues viene tal vez de países europeos u otros países. Y por eso es que se considera cine de arte, aunque, ¿verdad? Eso yo no estoy completamente a bordo con eso. No sé qué tú piensas, hermano. Pero por lo menos yo entiendo que no es tan distintivo como lo hacen ver.
Y mira, qué bueno que trae ese asunto. Hay que explicar un par de cositas y hay que entender también a nosotros los puertorriqueños que estamos acostumbrados a que la cartelera de, no voy a decir ni el nombre de la empresa, ustedes saben cuál es, siempre está caracterizada por producciones estadounidenses y alguna que otra producción local, que mayormente vienen a ser comedias. Y que el cine en Puerto Rico popularmente ha recibido grandes críticas porque siempre lo que hace es comedia. Ahorita vamos a tratar ese asunto. ¿Y qué pasa? Que esta misma empresa tiene también lo que le llaman las artes finas, por decirlo en español, donde da una imagen, te presenta la imagen de que presenta este otro teatro que ellos tienen, pues lo que tiende a presentar son películas artísticas. Esa es la impresión que dan, qué tan artísticas son, no necesariamente. Lo que pasa es que hemos asociado las artes finas de estos teatros con lo extranjero, porque la mayoría de las producciones extranjeras entonces las ponen ahí. Cuando no, cuando muy bien tú dijiste, Alexis, el cine comercial está absolutamente diseñado y producido para poder responder a las masas, para poder obtener, no solamente para las masas, sino para lo que viene siendo la taquilla, ¿verdad? Para poder generar ingresos. Ese es el principal motivo. Si ese arte, sí, ¿verdad? Perdón. Si ese cine es artístico o no, pues verá, hay que aceptar que sí, y dentro de el mismo cine comercial han hecho grandes saltos, ¿verdad? Y han incorporado un montón de lenguaje cada vez más, y siempre nos, ¿verdad? Y buscan nuevas formas de hacer cine. El mismo cine comercial va evolucionando con el tiempo. Ya las películas de horror no son las mismas, no utilizan las mismas estrategias. ¿Por qué? Porque también el cine comercial está dirigido a trabajar con lo que espera el espectador. Y entonces está dirigido a jugar con eso. El cine comercial tiende a jugar con lo que el espectador juega. Sí, espera, lo que el espectador espera. Pero lo que quiero expresar con esto, ¿verdad? Que quede claro, es que el mismo cine comercial evoluciona y va y va. Y, ¿verdad? Y va cambiando, y va buscando nuevos métodos, y va creando nuevas ideas, y va cambiando la metáfora. El cine comercial en sí tiene su propia metáfora también. ¿Qué es lo que sucede? Como tú bien explicaste, pues entonces el cine artístico no va a responder a las masas. Y pues si no va a responder a las masas, significa que van a estar entonces más dirigidos a ciertos sectores en específico. Por ejemplo, yo quiero hacer una película sobre la experiencia de ser puertorriqueño, dirigido entonces, ¿verdad? En una conversación con el mismo puertorriqueño, pues obviamente el que no sea puertorriqueño se le va a hacer más difícil comprenderlo, o comprender mi cine, porque no está dirigido al extranjero. Por ejemplo, a lo mejor los países caribeños podrán consumir ese tipo de verdad de cine, sea de la forma que sea. Pero en efecto, ¿verdad? Ese cine artístico no va a estar dirigido entonces a las masas. Ahora, ese cine artístico tiene muchas otras vertientes, porque lo que tratan también es de distanciarse de los cánones y las formas que Hollywood ha utilizado hasta el momento para hacer cine. ¿Y qué quiere decir eso? Que muchas veces tampoco va a haber una narrativa clara. No necesariamente te van a tratar de contar una historia, sino que te van a tratar de plasmar un sentimiento, te van a tratar de plasmar la experiencia sin necesariamente contarte una historia. Y entonces, pues por ahí va el cine artístico. Es difícil de comprender, reta más al espectador de lo que hace el cine comercial, porque el cine comercial está diseñado para de alguna forma agradar al espectador, porque eso es lo que logra que la persona ¿verdad? Y las masas compran entonces la taquilla. Pero nada, teniendo eso, ¿verdad? Bastante claro. ¿Hay algo que de la pregunta que tú dijiste ahorita que se me quedó, Alexis?
Pues mira, yo creo que no, de hecho, has contestado hasta preguntas que no se han hecho, honestamente. Pero sin embargo, es importantísimo, ¿verdad? Primero, porque tú señalaste sobre que sí, que no solamente se puede contestar de que existe el arte, o mejor dicho, es artístico el cine comercial, sino que este tiene una necesidad de serlo porque hay unos principios y unas normas para que el cine se pueda dar, vamos. Si hablamos de la época antigua, del teatro griego, de Safo, ¿verdad? Por poner un personaje importante durante el surgimiento del teatro como el género literario, ¿verdad? Cuando teníamos la poesía representada ahí, que fue el primer género literario, entonces pues ahí se ponía en escena la lírica y la épica, y tenemos que pensar, bueno, pero qué mucho ha cambiado si eso es todavía lo que vemos en principio, independientemente hablemos del cine comercial o el artístico, tenemos el elemento lírico, el canto, y tenemos el elemento épico, ¿verdad? Cuando hablamos del épico, pues, de las hazañas de un héroe, ¿cuántas películas de superhéroe nos trae el cine comercial? Y si hablamos del artístico, tenemos producciones musicales que son todo un éxito y no exclusivas del cine de arte tampoco. Los podemos encontrar en el cine comercial fácilmente. Y hay muchísimos ejemplos. Y si nos ponemos a hablar de todos esos ejemplos, no terminamos. Por otro lado, ¿verdad, de Luis? Para tocar acerca de lo que mencionaste, ¿verdad? Cuando dijiste que el cine de arte trata de distinguirse del cine comercial y de esos cánones que establece Hollywood, uno tiene que hacerse esta pregunta. ¿Quién le dijo, o quién dice que Hollywood es el que tiene que establecer el canon? ¿Por qué entonces, por qué existe esa mirada donde si necesitamos resolver algo sobre el cine, tenemos que usar a Hollywood como referente y el resto del mundo y las diferentes formas de hacer cine? ¿Dónde quedan? Así que sí, que sí. Hay que considerar de que toda producción fuera de Hollywood puede tener una característica, entre comillas, vamos a decirlo, artística, y puede tener la comercial, pero sucede algo, ¿verdad? Y ya esto es siendo un poquito político. Es una problemática donde Hollywood inherentemente pues está acaparando este espacio donde no permite que estas otras formas de hacer cine se expongan más. ¿verdad? Y si nos tomamos a nosotros los puertorriqueños como ejemplo, ¿verdad? Cuando se crea el cine, tú bien dijiste que aquí lo único que se hace es comedia, eso sí, una crítica grande. Bueno, yo no creo que se le deba atribuir eso exclusivamente a los productores de estas de estas comedias puertorriqueñas. También hay que preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la razón por la cual solamente se hace comedia aquí, si aquí tenemos actoras y actores, perdón, actrices y actores talentosos que pueden hacer mucho más? Bueno, ¿qué es lo que nos está permitiendo que la producción puertorriqueña vaya más allá? Y hoy de nuevo, es un círculo, volvemos a hablar de Hollywood. ¿Quién es el que se queda con los números? ¿Quiénes son los que se quedan con las críticas en internet? Bueno, es una mirada casi unilateral y eso pues poco a poco debería corregirse. Porque por más pro cine, ¿verdad? Y tú no querías mencionar la cadena, pero yo sí lo voy a mencionar. Por más que Caribbean Cinema quiera vender múltiples filmes de Hollywood, eso no significa que la producción puertorriqueña esté en segundo plano, no lo tiene que ser, ¿verdad? Pero esa es mi perspectiva, ¿verdad? Más bien es una reacción a lo que tú expusiste, que lo expusiste muy bien. Y sí, está lo bueno que se le puede atribuir al cine comercial, pero también es muy importante hacer esa crítica y entender que tenemos que luchar por diversificar esta visión y apreciar el hecho de que Hollywood no es la única forma de hacer cine.
Pues mira, Alexis, yo te diría que, ¿verdad? El por qué en Puerto Rico lo que se produce mayormente es comedia, y digo mayormente porque no es lo único que se produce, porque si yo digo que lo único que se produce aquí es comedia, uno de nuestros amigos, Eugenio, nos va a colgar
Sí,
del
entiendo.
pescuezo. Un saludito, Eugenio. Pero principalmente, ¿verdad? Aquí lo que más se produce tiene un carácter de comedia. ¿Verdad? Y lo que, ¿por qué? Porque lo que evidentemente lo que más se vende aquí es la comedia. Porque es lo que más agrada, ¿verdad? Las masas puertorriqueñas. La comedia, ¿verdad? Puertorriqueña, local. El cine local, no voy a repetirlo. Pero, ¿verdad? Si vamos un poquito más allá, yo te diría que nuestra industria de cine local no tiene una conciencia sobre lo que, sobre precisamente el cine comercial. Aquí los puertorriqueños no tenemos esa conciencia de lo que viene siendo el cine comercial. No quiero decir que eso sea bueno ni malo. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de nuestros cineastas pues tiran la vertiente en muchos casos de hacer cine artístico, muy bueno para nosotros. Y entonces pues eso explica también por qué entonces no vemos tanto cine local, por qué los puertorriqueños no consumimos tanto cine local. Yo te diría por eso, hay que entender también, y aquí esto es la perspectiva que nosotros los humanistas casi siempre tiramos sobre la condición colonial puertorriqueña. En Puerto Rico no hay leyes que fomenten el cine local. Las leyes que están en Puerto Rico lo que hacen es que facilitan que Hollywood venga acá a hacer cine acá para entonces ellos producirlo aquí y vender su película. Eso es lo que está pasando. Y te asombrará todas las compañías a lo mejor que hay de prestación de equipo, Tú sabes, tenemos toda la infraestructura, pero producimos para pa otro, producimos para el que viene de afuera. Es, así es como, ¿verdad?, está diseñada la industria del cine en Puerto Rico. Lamentable, yo diría que hasta cierto punto, ¿verdad?, bien lamentable para mí. Yo aprovecharía el espacio a aquellas personas que nos escuchan, que están dentro del cine, nuestros cineastas puertorriqueños, a que también vayamos cogiendo un poquito de conciencia sobre esto. Y a que entonces vayamos viendo que nosotros también podemos hacer cine y de gran calidad, porque nosotros hemos producido grandes películas de gran calidad. Aquí hay mucho talento. Nosotros tenemos grandes mentes para hacer cine, tenemos grandes directores también, tenemos grandes productores. Nosotros podemos hacer eso, ¿y por qué no?
Claro, y sobre lo que mencionaste de que lo único que aquí se hace es facilitar otras producciones o las producciones extranjeras en vez de fomentarle de aquí, pues yo también argumentaría que eso tiene una historia, ¿no? Porque aquí me parece que es innato el potencial que hay más allá para tratar otros tipos de filmes que no sean comedia, que no son malos. Jamás en la vida yo diría eso. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué era la DIVETCO? La División de Educación Comunitaria Puertorriqueña, disculpen, que se me fue algo a la garganta. Dirigida por René Márquez el siglo pasado, muchas de esas producciones tenían el objetivo de como bien se decía, educar. Pero entonces cuando esa educación que querían traer esas producciones no se limitaban a los intereses del poder gubernamental, digamos que había una película sobre política, pues entonces, pues, ¿verdad? Pues podía o no podía ser que la censuraran y era una producción menos que entraba, entonces era un nicho menos en el que el puertorriqueño se podía desarrollar, claro, cuando entonces la Diverco era esta gran estructura cinematográfica, ¿verdad? Eso podemos hablarlo con detalle más adelante porque es muy interesante, especialmente la parte en que involucra al dramaturgo René Márquez. Pero sí, eso para mí ha sido un golpe duro que de alguna manera u otra ha hecho resistencia y se ha levantado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cine, pues no podemos entonces limitarnos a pensar en que es un gran equipo fundado o subvencionado por tal vez esta corporación, esta compañía, hay un equipo grande. Tenemos que hablar también del cine independiente y el impacto que también ha causado, ¿ves? Son muchas vertientes de las que hay que hablar y yo sé que pues no tenemos todo el tiempo del mundo, pero si vamos a hacer más o menos un veredicto ahora, es importante resaltar que el cine de arte pues necesita comercial para, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, al menos en las condiciones en que, ¿verdad?, en que vivimos actualmente, necesita pues comercial general para entonces poder hacer más producciones de ese tipo. Como también el cine comercial tampoco puede distanciarse mucho o no puede distanciarse, punto, del elemento fundamental del arte, porque imagínense una película sin música. Eso sería lo más aburrido y lo más desesperante del mundo. ¿Verdad? Y yo considerando que la música que muchas veces se escucha en las grandes producciones, pues es música clásica. A veces no nos damos cuenta porque estamos tan envueltos en la narrativa, pero si nos detenemos un momento, mira, esto es una producción de música clásica espectacular. Y también diría, o digo, que esa visión no tiene que ser exclusiva de Hollywood, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, que hay más lugares en el mundo que se hace cine y ahí es un cine espectacular, y, ¿verdad? Al igual que Delwis, yo quisiera continuar apreciando eso y aprendiendo de todo lo que el mundo nos tiene que ofrecer.
Sí, Alex, sí, yo creo que sí. Aquí en la tercera cara hemos tocado este tema principalmente, ¿verdad? Yo creo que con la intención de que nos expongamos a todas las vertientes que tiene el cine como el séptimo arte y que no nos quedemos en una sola.
Ah,
Así
jamás,
que
jamás. Entonces, otra cosa a considerar que es muy importante y que no se debe quedar es que independientemente la película venga del cine comercial o del cine de arte, esta tiene la capacidad y tiene el potencial de crear un culto porque surgen. Se producen, se lanzan, la gente la aprecia y pueden pasar 30 años y las personas todavía defienden esa producción. Independientemente se dé en el área académica o en la cultura popular, las películas, de nuevo, independientemente de dónde vengan, pueden ser un fenómeno mundial y cultural. Y lo que fue. Lo hace parte inherente de nuestro manifiesto humano, ¿verdad? Así que de verdad, no que de verdad, Delwin, yo sé que estamos cerrando ya, pero no quería que se me quedara eso.
no, definitivo, Alexis. Realmente el cine es un objeto de fascinación para el hombre. Es impresionante hasta donde a lo mejor hemos llegado. Y digo, cuando yo hablo del hombre, discúlpenme, lo digo pensando en, ¿verdad? En hombre como especie, pero estoy hablando del ser humano, tanto fémina como masculino. Y las grandes cosas que realiza el cine son impresionantes, nos fascinan, por eso tal vez nos gustan tanto y a nuestra generación aún más. Hay gente que argumenta que el cine determina los sueños y que aquellas personas que vieron cine en blanco y negro sueñan en blanco y negro. Eso, todas estas cosas a mí me parecen fascinantes y como tú bien dijiste, ¿verdad? Es algo que son cosas que al hombre le ¿verdad? Son cosas que al ser humano le fascina. Así que dejémonos fascinar no solamente por el cine que conocemos hoy en día, dejémonos fascinar por el cine en su pluralidad, tanto sea local como extranjero, sea comercial como artístico o el cine individual, que también se puede considerar uno distinto al artístico y al comercial. Así que, ¿qué te parece, Alexis? Y aquí entonces concluimos nuestro episodio de el día de hoy y nos puedes tirar las redes sociales.
Claro que sí, Delwis. Pero antes de eso, quiero recordarle a la audiencia que si no ha escuchado el episodio pasado, episodio 26, La Mafia Caribeña, pues que aproveche en algún tiempo de ocio y lo haga. Fue una conversación sumamente interesante con el historiador y profesor de la UPR Humacao, Luis Alfredo López Rojas, donde hablamos sobre la mafia caribeña. Cómo se caracteriza, sus orígenes, sus propósitos, ¿verdad? Y los estigmas que se presentan cuando se habla del mundo de la mafia en general, descubrió muchas cosas buenas. Como saben, nos pueden escuchar en su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Anchor y muchísimas otras más. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo en minúscula y todo seguidito para enterarte sobre todos los temas, las noticias, actividades y actualizaciones sobre todo lo que esté pasando en La Tercera Cara. Eso es La Tercera Cara PR.
Y como ustedes, mi gente querida, saben, aquí siempre fomentamos el pensamiento crítico y objetivo como transmisores de la cultura.